En Montevideo hay un grado más de temperatura, solo un grado subió desde las 7, estamos en 11 grados. La humedad 50%, los vientos soplan del oeste-noroeste a 32 kilómetros por hora, se notan fuertes, pero el sol brilla, ahora brilla el sol de nuevo. Gonzalo, te dejo a ti el complemento del reporte meteorológico.
El complemento es que hace un frío de pelarse, ese es el complemento.
Los que ya no estamos pelados.
El sol de ahora no es como el de antes, brilla pero no calienta.
Ha sido usted muy gráfico, señor Gonzalo Pérez del Castillo. Pese a que me queda la duda de qué quiere decir pelarse, ¿no? En este caso.
Eso me dirán ustedes.
Es una frase hecha, pero bueno, los oyentes se entenderán. Seguimos saludando a Juan Carlos Dallenar, buen día.
Muy buenos días.
Adolfo Fito Garcé, ¿qué tal?
¿Qué tal, cómo andan?
Oenir Sartú.
Buenos días.
¿Todo bien?
Están muy bien, gracias.
Bueno, ayer finalmente sesionó por primera vez, y fue acá en Montevideo, el Parlamento del Mercosur. El primero en hacer uso de la palabra en esta sesión inaugural fue el vicepresidente de la República, Rodolfo Ningnovoa, quien consideró que este Parlamento del Mercosur es un hito histórico en el proceso de integración regional. Para Ning, este organismo servirá para un mayor involucramiento de los partidos políticos de la región, y enfatizó por otra parte en que es una oportunidad y un desafío para todos los países. Además, respondió a quienes auguran un futuro poco esperanzador para este Parlamento.
No desconocemos, hay voces y actores que están apostando a su fracaso, pero no podemos fracasar, no vamos a fracasar. Vamos a estar a la altura de las exigencias de la hora. Nos unen una historia, un territorio, una lengua, una cultura y un mandato común que proviene de nuestros libertadores.
Entusiasmo con el Parlamento del Mercosur en esta mesa. Fito.
Más a favor que en contra.
Oenir.
Yo estoy a favor, lo considero un hecho positivo.
Gonzalo.
Ilusiones.
Juan Carlos.
El lujo de la miseria.
Empezamos con Fito, a ver, el más optimista de los que habló.
Bueno, no
junto
sé,
con Noemí, no sé, creo que compiten entre los dos.
Sí, no sé. Estoy convencido que es una efectivamente es una oportunidad para el proceso de integración. Capaz que hasta es la última, y porque bueno, es evidente que el proceso de integración está viviendo un momento muy muy difícil, ¿no? Un momento muy difícil que tiene como 15 años, no, un momento difícil por lo menos de 5, durante los últimos 5 años por lo menos, el proceso de integración está estancado y bueno, no es nada nuevo esto. Claro, capaz que el hecho de constituir un parlamento, capaz que el hecho de reunirse mensualmente a representantes de distintos actores políticos de la región, capaz que genera la oportunidad de que algunos de los problemas serios que están trabando en Mercosur puedan encontrar soluciones. Y yo sigo pensando que en teoría, no sé si en la práctica, porque depende de la destreza de las élites, pero al menos en teoría, el camino de Mercosur es el camino más razonable para nuestros países. En teoría. Capaz que somos tan tontos, ¿no?, de hacer fracasar esta oportunidad, ¿no?, y de no encontrar la manera de sacar del Mercosur su mejor versión. Otras naciones con historias mucho más terribles de enfrentamiento, como Europa, lograron construir procesos de integración a partir de los cuales, o a partir del cual, han montado un maravilloso imperio científico, tecnológico, humano, diría, ¿no? Una maravillosa civilización, como es la Unión Europea. Entonces, ese es mi modelo, me parece que ese es el modelo ideal. Ahora, depende de la destreza, de la inteligencia de las élites. Bueno, durante los últimos años tenemos problemas obvios.
Sí. Mientras tú empezabas a hablar, desde el otro lado de la mesa, allí enfrente, Gonzalo se sonreía.
Burlonamente.
Eso iba a agregar. Había un airecillo.
Un poco al fuego, no. Le hizo gracia el chiste de los 15 años.
Lo que pasa es que vos hablaste de la integración. Hablaste del Mercosur, sí. Sobre eso podríamos todos estar aquí, no está de acuerdo con la integración latinoamericana. No, sí, estamos todos de acuerdo. Pero otra cosa es decir, el Parlamento no va a fracasar. ¿Qué quiere decir que el Parlamento no va a fracasar, que va a ser exitoso? Existen ya varios parlamentos en América Latina, ¿no? Existe el Parlatino, existe el Parlamento Andino, existe el Parlamento Centroamericano. ¿Alguno de ustedes me puede decir algún éxito
del Parlatino que ustedes recuerden, así que les venga fácilmente a la memoria, así automáticamente, si miren estos cuatro éxitos. Es decir, no es para tener éxitos. Es decir, cuando Nino Boa dice, vamos a crear esto y no vamos a fracasar, ¿qué es lo que está diciendo? Los parlamentos en toda América Latina son de las instituciones que más descrédito tienen con toda la población. Yo lo tenía por 17% de aceptación en el Uruguay, ahora tú me estabas dando unas cifras que son todavía inferiores. Son instrumentos que están un poco arcaicos hoy día. Yo creo que incluso a nivel nacional se podría discutir mucho lo que hay que hacer con los parlamentos. Pero entonces salir ahora en medio de la crisis del Mercosur a crear un parlamento del Mercosur y decir que no va a fracasar, yo quisiera saber qué éxito va a tener. Esa es mi sonrisa.
Sí. Pasamos a la bancada de los optimistas. Habla Oenir Sartú.
No, yo en esto siempre trato de aclarar que me parece que se puede demostrar muchos errores o fracasos circunstanciales. En casi todos los procesos históricos hay sucesivas frustraciones hasta el día en que una cosa se concreta, ¿no? Yo no puedo decir si el Mercosur y si este Parlamento es el que va a lograr institucionalizar una unión de países latinoamericanos. Sí creo que el sentido histórico en el que está la cosa es un proceso hacia la integración. Es decir, que de hecho están ocurriendo en Latinoamérica fenómenos comerciales y fenómenos políticos que eran impensables hace 20 años. Y me parece que es lógico que se intente institucionalizar eso. Si se va a lograr con este Parlamento o con otro, o con este Mercosur o con otro acuerdo distinto, a mí lo que me parece que es importante es que se está intentando crear instancias de unificación de los países latinoamericanos. Y eso sí me parece un hecho positivo. En este mundo que está fragmentado en alianzas, digamos, que en el cual para sobrevivir de alguna manera hay que integrarse a algún espacio supranacional, ¿no?
Yo creo que el tema, yo no estoy para nada en contra del Parlamento, diría más, creo que los procesos de integración, las instancias parlamentarias institucionalizadas son positivas, son necesarias.
Pero viste que hay argumentos dentro del sistema político uruguayo de quienes sostienen que, bueno, que el Mercosur es otra cosa, que el Mercosur es básicamente un acuerdo comercial, económico, que no se entiende por qué tiene que pasar a manejar este escalón político, ¿no?
No, es que no hay, yo estoy totalmente de acuerdo, no hay duda que el Mercosur es básicamente un acuerdo comercial, económico, pero los acuerdos comerciales y económicos funcionan cuando hay estructuras supra-regionales que son respetadas por todos y que tienen y que toman parte de la soberanía de los países. O sea, cuando hay un grupo de ciudadanos que va a hablar de la inconstitucionalidad de este Parlamento porque limita nuestra soberanía, es que no están entendiendo lo que es un proceso de integración. Un proceso de integración en serio supone pérdidas de soberanía inevitablemente. No hay mayores pérdidas de soberanía que la que han sufrido países como Alemania, Inglaterra, Francia en su integración a la Comunidad Europea. Lo que ocurre es, y para que lo económico, para que lo comercial funcione, se requieren de instituciones supra regionales que impongan reglas de juego que todos acepten. Lo que está pasando acá, y por eso yo en mi comentario inicial lo definí como el lujo de la miseria, es que en el Mercosur no está funcionando en lo básico. Y el Mercosur no tiene reglas de juego institucionalizadas desde el punto de vista que son políticamente aceptadas por los distintos actores, al punto tal de que todas las disposiciones, todas sin excepción, que ha tomado el Mercosur no son respetadas en una u otra medida por uno u otro país. Entonces, hablar de un Parlamento en un esquema de integración donde todavía no está clara la firmeza de convicción política que tienen los distintos países para que esto funcione, me parece realmente algo que va a ser una pérdida de tiempo, no una pérdida de soberanía, va a ser una pérdida de tiempo.
Lo que pasa
va a ser algo superfluo, como todos los parlamentos y todas las instancias de ese tipo que América Latina se ha dado.
Acá el diario El País trae un resumen de cuáles son esas instancias. Parlamento del Mercosur, Parlamento Latinoamericano, el Parlamento Andino, el Parlamento Centroamericano, el Parlamento Amazónico, Yo, francamente, este sí que no lo tenía en la memoria. Agrupa Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guayana, Perú, Surinam y Venezuela. Y aparte está el Parlamento Indígena.
Claro.
Bueno, esas son las alternativas que ya existen.
Pero frente a la pregunta
de eso, eso también lleva al desprestigio de la institución Parlamento en términos generales, ¿no? Cuando se abusa de él.
Puede que sea una pérdida de tiempo, puede que naufrague, puede que fracase, todo eso puede pasar. Puede ser que también el Parlamento del Mercosur se transforme en una palanca para fortalecer el proceso de integración regional. Puede pasar. Puede pasar si se da lo siguiente, creo yo, ¿no? Si realmente es una institución que representa a la gente, a los distintos pueblos del Mercosur, ¿sí? A la ciudadanía mercosuriana, y si esta ciudadanía del Mercosur realmente tiene una vocación de integración. ¿No? Porque entonces, si la gente quiere Mercosur,
claro,
la gente lo va a expresar a través de sus representantes en el Mercosur, que se las van a tener que ingeniar para encontrar los caminos para fortalecer el Mercosur, y el Mercosur se va a terminar fortaleciendo. Puede ser que la representación política termine mejorando. Si existe una voluntad mercosuriana fuerte en la ciudadanía...
No querrá Mercosur en la medida que le genere resultados, ¿verdad? En la medida que la gente vea, cosa que no ha visto en estos 15 años, de que el Mercosur es una instancia que le ha permitido al país fortalecerse, aumentar sus ingresos, y que la gente vea mejor, va a ser mercosuriana. Si no, va a estar con Estados Unidos, porque le dijeron que por ahí venía el futuro económico. Pero los líderes políticos tienen que guiar a la gente, tienen que orientar, no funciona al revés. Esto es un pensamiento idílico.
Les paso un indicador, ya que estamos hablando de esto, de la gente. Desde que empezamos a discutir este tema en la tertulia hoy, entró un solo mensaje de la audiencia. Uno.
Me parece fabuloso.
Uno solo. y miren que esta es una vía para palpar el interés que despiertan los temas en la audiencia, ¿no? Entró un solo mensaje.
Acabas de cuantificar el interés de la audiencia en este tema.
Un mensaje por el SMS y un mensaje de los críticos, ¿no? De los críticos. ¿Cuántos políticos se ganan la vida con los cargos del Parlamento del Mercosur? Pregunta a Lautaro.
Los cargos
son todos parlamentarios.
Honorarios, ¿no? La gente no va a cobrar por ocupar estos cargos.
Inicialmente, ¿no?
Van a viajar, van a cobrar viáticos.
En la etapa inicial en la que estamos, los integrantes de cada una de las delegaciones surgen de los respectivos parlamentos, de los que hoy son parlamentarios, y van a cobrar lo que cobran, sus sueldos habituales, incorporarán esta tarea a sus tareas habituales.
No van a cobrar más por desempeñar.
Pero después va a haber parlamentarios electos especialmente. Y supongo que esos van a ser, sí, retribuidos. No, no creo que sean honorarios.
Volviendo a lo que decía Juan Carlos, si nosotros tuviéramos realmente un Mercosur, porque acá me parece que nos estamos yendo del tema. El tema no es la integración y si es buena o no la integración. El tema es si en este momento es oportuno aportarle al proceso de integración un parlamento. El parlamento, fundamentalmente, si mantiene sus funciones, es para controlar cosas, es para pasar legislación y armonizar cosas. En este momento, lo sustantivo del proceso no está funcionando. Porque cuando ustedes hablan de que sí, es un acuerdo para promover las relaciones comerciales, para promover protecciones aduaneras, si eso funcionara, entonces un cuerpo plural que represente distintos puntos de vista y que pudiera de alguna forma poder ejercer cierto control, legislar algunas cosas, podría ser de alguna utilidad, pero lo sustantivo, es decir, la estructura tiene que funcionar para que estos órganos tengan alguna... Ahora, ponerle en este momento...
Y para controlar existen los tribunales en otros lados, ojo, ¿no? Hay
una aclaración que me parece oportuno hacer. Aunque se le llame parlamento, esto estrictamente no es todavía un parlamento. Porque ni refleja la soberanía popular, sino son electos popularmente, ni tampoco sus resoluciones tienen carácter obligatorio para los estados. Es decir, no legislan y no son representativos en el sentido más estricto de la palabra. Sí existe la intención, lo que decía Fito, es decir, sí existe la intención de que pase, se vaya convirtiendo, que devenga en un parlamento en un futuro. Eso sí.
Lo cual para los socios pequeños de las estructuras de integración no es nada bueno esto, vamos a tenerlo claro, porque el futuro, si existe para este parlamento, es que haya proporcionalidad a las representaciones, ¿verdad? ¿verdad? Entonces, sí, este, los países pequeños van a tener, en lugar de instancias de equidad, van a, de, digamos, de equidad no, de instancias de igualdad,
no está previsto,
¿verdad? Más allá de, los, de la importancia económica de cada uno, sí, van a tener, se van a ver en instancias en las cuales van a quedar en clara minoría.
No está resuelto el tema de proporcionalidad, ¿no?
No, ¿cuál va a ser? No está resuelto. Eso, pero está eso. Pero sí está resuelto de que no va a ser en partes iguales como es ahora.
Seguramente, como es un proceso de integración, va a haber mecanismos especiales de toma de decisiones, no va a ser mayoría simple. Por ejemplo, se establecerá en el reglamento que el corresponda que para tomar
mecanismos de veto, o sea que nunca va a terminar siendo un parlamento...
Perdón, pero va a haber seguramente, mecanismos de mayorías especiales, porque si no, naturalmente siempre los grandes le van a dar a los chicos. Creo que, tan cierto como lo que vos decís, es que es presumible, es previsible que vaya a haber...
Pero repito, siempre el socio pequeño estas cosas no le gustan, excepto en el caso nuestro.
Pero el socio pequeño,
por primera vez me encuentro un socio pequeño tan entusiasmado con crear una instancia de este tipo. Es una de esas cosas increíbles.
El socio
pero
pequeño
bueno.
Muchas veces tiene de su lado los argumentos.
Es lógico que Brasil y Argentina digan sí al Parlamento, pero que Uruguay diga qué lindo el Parlamento. No, siempre
empezaron a aparecer mensajes de oyentes. Gonzalo de Punta Carretas dice: el Parlamento de este tipo le sirve a los países grandes para demorar los conflictos. Brasil es el más beneficiado, señala este oyente. Fred del Pinar dice que los parlamentos triunfan o no en función de los líderes que tienen, y con los líderes que tenemos en América Latina, entonces este va a fracasar. Después, hay una pregunta interesante de otro oyente. ¿Por qué este tipo de emprendimientos no se plantea como proyecto con plazo y con evaluaciones? ¿Por qué se consagra así de una y va a quedar? Porque no hay una instancia para sacar conclusiones en determinado momento sobre si está sirviendo o no está sirviendo.
En la cultura latinoamericana no
le contestaría porque no quedaría ninguno de esos parlamentos que vos mencionaste.
Y en la cultura latinoamericana la evaluación no existe, ¿no? Está fuera totalmente de nuestro vocabulario.
Vamos a cerrar los parlamentos. El parlamento uruguayo también, vamos a cerrarlo también.
Y sería
al contrario, que
yo creo,
¿crees
que te
diga
una cosa, Fito? Yo creo que no sería mal hacerse la pregunta. No, de veras, ¿cómo, no te digo el Parlamento, el poder legislativo hoy día, cómo debería estar funcionando para constituirse en un verdadero poder dentro de una democracia? Porque hoy día no está funcionando bien, no está cumpliendo sus funciones de control, no está cumpliendo su función de legislación, no está cumpliendo bien sus funciones representativas, los debates que se hacen en el Parlamento nadie los escucha, como digo, cualquier legislador te cambia tres minutos en la televisión por 3 horas en el Parlamento, es decir,
obviamente,
¿está cumpliendo el Parlamento las funciones que debería cumplir según Montesquieu, la división de poderes del Estado en este momento? Yo creo que está muy deficitario. Bueno. Así que si tú preguntas, ¿habría que recuestionar el Parlamento uruguayo? Yo te diría, yo feliz de la vida.
Recuestionarlo,
participo
reformarlo,
de ese...
mejorarlo y no cerrarlo.
No cerrarlo, pero que cumpla su función. Fito.
Si vamos a tomar decisiones acerca de la política en función de lo que la gente piensa de los partidos, entonces disolvemos los partidos,
alguien te diría,
y terminamos disolviendo la democracia.
Alguien te diría que si no existiera, no había que crearlo.
No, pero hay una cosa, yo creo que no se deben confundir los defectos de algo con el algo mismo, ¿no? Es decir,
claro.
Yo creo que el Parlamento funciona mal porque nuestra cultura política no está bien, es decir, nuestra concepción de lo político no está funcionando como es debido en muchos aspectos, como país, ¿no? Entonces, de alguna manera, existe la costumbre de premiar o elegir aquel que dice lo que yo quiero oír y no lo que debería ser dicho a veces. Es un problema de qué discurso nos gusta oír.
Para mí es más que eso, Fito. Yo creo que el problema es más profundo. Porque no es el Parlamento uruguayo el que está en crisis.
No, por favor. No le agrave los problemas.
Quise atacar a Fito tangencialmente. Total, la audiencia no sabe. No venir, discúlpame. Pero... No, yo creo que los parlamentos están funcionando no se han puesto al día. Hay muchas cosas de los parlamentos que son absolutamente arcaicas. Por ejemplo, te menciono algunas. Los minutos valen oro en la comunicación pública, ¿no? Tú lo sabes.
Sí, sí.
Bueno, en el Parlamento una interpelación que no dura menos de 3 horas no vale. Eso muestra una absoluta falta de...
¿Cuándo viste una interpelación de 3 horas?
No existe.
De 3 no existe. De 4,
bueno,
pero...
5, 6, 7,
5, 6 para adelante.
Ustedes son peores que yo todavía. Pero te digo otra. lo que dice un legislador en el Parlamento, que hoy día podría perfectamente y muy fielmente ser captado por una videocámara y que quede registrado exactamente lo que dijo y cómo lo dijo, en el Parlamento, en todos los parlamentos, en el uruguayo sin duda, esto pasa a ser tomado por un cuerpo de taquígrafos que da una versión que después es corregida por el Parlamento, lo cual se discute si eso realmente es democrático, de que él pueda cambiar lo que dijo, que después, y demora horas en salir lo que dijo. Es decir, hay miles de procesos, incluso tecnológicos, se hacen que estos cuerpos no se han puesto
al día. Pero creo que hay un fenómeno. El problema de fondo son, yo creo que no es tanto cómo funciona el Parlamento, que si fuera así los problemas serían fácilmente arreglables, aunque yo sé que no es fácil de arreglar. ¿Verdad? En teoría sería fácilmente arreglable. Creo que el problema está en los partidos políticos y en el tipo de representación que tienen hoy los parlamentarios. Yo creo que hay que ir a representaciones mucho más directas, ¿verdad?
No, es de fondo y de forma, Fito. Yo estaba hablando ahí de la forma, pero yo no dije que no había forma.
Ya somos dos, Fito.
Todos son Fito esta mañana para Gonzalo Pérez.
Todos somos Fito.
El milagro de la clonación.
En perspectiva, periodismo sin concesiones.
Han seguido llegando los mensajes críticos, la mayoría son críticos a propósito del Parlamento del Mercosur, pero destaco dos que tienen otra tonalidad. Por ejemplo, dice Fernando de Colón, admiramos mucho a Europa, pero descreemos de dar pasos en el mismo sentido que ellos. ¿Cómo se entiende? O este otro de Henry de Sayago que dice, estamos evolucionando y nos quejamos por cosas sin sentido. No perdamos la oportunidad de ver el futuro a 20 o 50 años, en el cual, francamente, yo no me imagino que no exista un Parlamento del Sur. Es más, estábamos re atrasados en esta materia.